Buenas, hola, ¿cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? Aquí comienza Radio FAPA, Somos Escuela, y ya estamos hoy con Mari Carmen Morillas y de copresentador, como hacía ya algún tiempo en esta sección que no estábamos, con Miguel Ángel Navarro. Hola, hola,
hola.
A todos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues una semana en la que han ocurrido muchas cosas y que algunas nos tienen todavía sin salir de la sorpresa, ¿no? Mari Carmen, algunas nos las tienes que comentar tú. ¿Y qué es lo más importante que le podemos contar o decir a las APAs? ¿Algo que tenga que ver con la salud, por ejemplo?
Por ejemplo, sí, desde la Federación estamos organizando y ya hemos sacado y hemos empezado la difusión de una charla que vamos a realizar el día 4 de noviembre y se emitirá en directo a través de nuestro canal de YouTube. La charla la hemos titulado Salud y Escuela, claro, y cómo no puede ser de otra manera según la situación en la que estamos viviendo y todas las inquietudes y las dudas que nos están llegando a la Federación ahora, muchas de ellas van enfocadas hacia este tema. Hablaremos y estarán como ponentes invitados, a los cuales quiero agradecer pues la disposición. Tendremos a Juan Antonio Ortega, pediatra ambiental de la Asociación Española de Pediatría. Tendremos también a Camilo Gene Perea, arquitecto. Y tendremos también a Juan Julián Elola, médico del Servicio de Prevención de la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, bueno, vamos a hablar y se va a exponer el tema que nos trae ahora de cabeza, que es la COVID-19. Y todo girará en torno a la información, que hace falta que llegue bien la información, bien depurada, sobre la ventilación en las aulas y las medidas higiénico-sanitarias. Entonces, invitados estáis todos y todas a asistir. Repito, se va a emitir en directo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, estáis a tiempo de enviar todas vuestras preguntas hasta el día 3 de noviembre, si lo hacéis al correo electrónico de info@fapagineerdelosrios.org o en el mismo chat del canal de YouTube. También intentaremos recoger todas las preguntas y responderlas, y si no, intentaremos también recoger todas las que veamos, si no nos da tiempo a contestar todas, que espero que sí, pero si se da el caso, de contestarlas y bueno, publicarlas en nuestra página web o en los medios que tengamos a disposición para intentar solventar todas las dudas en la medida de lo posible.
Bueno, pues enhorabuena, la verdad es que es un buen, excelente plantel, aunque yo tengo que decir que a Juan Antonio Ortega le hemos invitado para el programa y aún no nos ha contestado. Aprovecha la ocasión de tirar de las orejas y a ver que sí, que nos pueda hacer un huequito, porque la verdad es que sabemos que es una persona muy, muy ocupada y muy comprometida. Pero queremos escucharle en exclusividad, ¿verdad, Miguel?
Claro, tenemos que tener aquí cuantas más opiniones mejor.
Hablaré con él, que es que también me estuvo comentando que tuve complicaciones también para contactar con él y resulta que le teníamos de guardia, que está el sistema sanitario bastante saturado y los que están pues están doblando turnos.
Sí, pediatría además es una especialidad en la que faltan muchas plazas, no lo han hecho atractivo y es fundamental. No sé si, Miguel, tú echas de menos al pediatra, que es una figura que está hasta los 14 años, o estaba cuando mi hijo salió.
Pues la verdad es que no lo he echado personalmente mucho en falta estos últimos años. Cuando eres más pequeño, pues sí, pero actualmente no. Sí. Así que bueno.
Bueno, pues tenemos ahí información. Hemos visto con el logo detrás de CEAPA y creo que había... no sé en qué vertiente estás. Estás con esas dos imágenes, FAPA, Miguel de los Ríos y CEAPA, cambia de fondo. No sé si es tu mente la que va variando, como esto de la domótica nos transforma ya los espacios.
Sí, sí, me habéis pillado cambiando el fondo. Es que hace un rato hemos estado en el Consejo Escolar del Estado, teníamos pleno, nos habían convocado y me has pillado con mi fondo de CEAPA, claro, porque ahí estaba como CEAPA. Entonces, bueno, hemos cambiado el escenario y ahora estamos aquí como FAPA y bueno, pero vamos, que te puedo hablar de CEAPA, si la
pues
pregunta
sí, esa vale. Era la pregunta dirigida indirectamente, por supuesto. Cuéntanos, Consejo Escolar del Estado, ¿qué novedades, qué temas están...?
Pues hoy en el Consejo Escolar del Estado se ha admitido pues lo que es a trámite, como se suele decir, lo que es el informe del sistema educativo de nuestro país. Hoy hemos estado votando las propuestas de mejora y las enmiendas al informe del sistema educativo y bueno, hemos estado pues cerca de 6 horas. Hemos tenido algunos problemas en cuanto a la votación, pero claro, es que es complicado, ¿no? Adaptarse a estos tiempos y a veces pues se intenta hacer de una manera y la tecnología te puede jugar alguna mala pasada. Pero bueno, al final, después de casi 6 horas, hemos conseguido ejercer nuestro derecho al voto y votar todas esas enmiendas y propuestas de mejora una a una.
¿Cómo lo hacéis? Es curiosidad, ya que presencialmente no estáis con el circuito interno del Consejo Escolar. ¿Cómo lo hacéis? ¿A mano alzada? No creo.
No. Tenemos una plataforma, la misma que utilizamos aquí, es la que utiliza el Consejo Escolar del Estado, es la de Zoom, y en esa plataforma tenemos la reunión online. Y luego la votación va en paralelo con otra página que tiene un nombre que no me digas porque es impronunciable. O sea, que es como una aplicación, no una página, una aplicación que hay para pues que te ofrece uno de las opciones es la emisión de los votos, de los votos en secreto. Entonces, te pasan un enlace, cada vez que hay una votación es un enlace distinto. Te lo envían por correo electrónico en el momento, justo antes de la votación, abres el correo, pinchas el enlace y te identificas para, pues, como una medida de control, el voto secreto, pero tu nombre lo tienes que poner para asegurarse que X personas han entrado y son X personas, ¿no? La verificación, y ya nada, emites tus votos y ya está.
Pues... Es fácil hackear muchas cosas, espero que no sea esta una de ellas. Y la verdad es que estas tecnologías nos están permitiendo votar y la misma tecnología nos permite hacer concursos de quiz, de juegos, de mil historias, ¿no? Que ahora los profes te están aprendiendo a toda pastilla y los padres, las madres también, ¿no?
Claro, Miguel, tenemos que adaptarnos. La historia está en reinventarse o quedarse atrás. Entonces hay que actualizarse a los tiempos a los que estamos y ya está. Hombre, está claro que con el tiempo pues se puede pervertir un sistema, otro. Bueno, esto está a la orden del día. Los hackers, si no, no tendrían trabajo, no habría hackers, tiene que haberlos. Pero vamos, que si un hacker está interesado en estar 6 horas en un consejo escolar del Estado para hackear una votación, bueno, bienvenido es que entre y opine.
Es importante, ¿eh? No... Yo desde luego creo que sí, que podría pasar cualquier cosa de este tipo. Estaba viendo que estamos ya terminando el plazo, se termina ya el plazo con este programa de los concursos de dibujo, pintura, collage o cómic y de fotografía. Ya no sé, que prórrogas no hay más, ¿no?
No, ya...
¿La próxima semana se sabrá cuándo?
Pues ahora tiene que deliberar el jurado. Claro, esto es un concurso, es una cosa muy seria, de la FAPA. Entonces ahora tenemos que pues recopilar todo lo que se vaya recibiendo hasta el día 31, que si no me equivoco ya es el sábado, ¿no? Sábado 31. Sí. Y una vez que tengamos todo, hay que separarlo por las categorías que hay de premios y hay que entregarlo al jurado. Tenemos un jurado y tiene que deliberar y tiene que mirar y tiene que elegir entre todo lo que se haya recibido en la federación.
Bueno, ya nos contaréis, nos tendréis al tanto y trataremos de retransmitir de forma oral aquello que veamos. Así que queremos ver también las imágenes que se han generado, porque las imágenes son muy importantes, como bien supo la semana pasada Miguel, hablando con esta psicóloga, sexóloga, acerca de ese concurso destinado a jóvenes, ¿no? En la imagen, el poder expresar plásticamente hace que muchas veces traumas, cosas que las palabras no llegan a transmitir, puedan salir y ser sanadoras.
Pues sí, ya lo vimos la semana pasada, pasando ahora de un certamen a otro. Y sí, la verdad es que Lara nos estuvo contando todo lo que el arte en general puede ayudar a la violencia machista. Así que, bueno, pues aprovechando también que la gente participe, incentivar, que hasta unos días más pueden seguir participando. O sea, que animar a todo el mundo de 12 a 18 años que quiera, que participe a este y a todos los certámenes que se puedan.
Pues adelante, hay que participar. Y bueno, tenemos más cosas. Mari Carmen, hemos visto que desde la FAPA se ha reenviado un enlace a la nota de prensa de estas asociaciones de madres y padres de Latina.
Sí, estamos pues todos los centros educativos, todas las familias, lo que es la comunidad educativa, pues bastante cansados de la realidad que tenemos, porque ya hemos pasado de la incertidumbre, bueno, primero la comprensión en la situación en la que estamos, la incertidumbre al enfado y ahora pues toca reivindicar y toca pedir. Al final es un reflejo de todo lo que estamos diciendo. Las AMPAs de Latina, las AMPAs de Leganés, de Alcorcón, de San Sebastián de los Reyes, de todas partes, de toda la Comunidad de Madrid. Necesitamos que se aparquen las políticas partidistas y que se trabaje de manera conjunta y que haya una participación real y efectiva de la comunidad educativa, que haya democracia y participación y que podamos trabajar de manera conjunta para poder salvaguardar y garantizar el derecho a la educación de los chicos y de las chicas. Si os fijáis, es que es lo mismo, pero de una zona que se puede perfectamente extrapolar a toda la Comunidad de Madrid. Necesitamos inversión en educación, revertir todos los años de recortes que llevamos en la escuela pública y empezamos con el listado de siempre, el plan de salud medioambiental escolar, el cuidado de las infraestructuras, la contratación de docentes y podemos continuar la lista. Es la misma que llevamos pidiendo que se trabaje en ella desde el principio del confinamiento, finales de curso 2019-2020.
Sí, hay un total de 11 solicitudes en este escrito, las AMPAs firmantes pedimos. Es una casi docena, una oncena de solicitudes que son extensibles a otras zonas, ¿no? AMPAs desde la Amadeo Vives, Antonio Machado, Bartolomé Cossío, muchos CEIBs y fundamentalmente son Colegio de Educación Infantil y Primaria hasta Nuestra Señora del Lucero, la del Alcalde de Móstoles, República del Uruguay. Son cientos y cientos de familias, de niños, de necesidades de la escuela pública. Así que, bueno, tendremos que hablar con ellos para que nos cuenten cómo han llegado a cohesionar y a hacer un solo documento, que no es fácil, ¿verdad? Eso de unir tantísimas voces.
A veces es complicado llegar a consensos cuando ya hay muchas personas que participan, pero en este caso en concreto es fácil consensuar porque las necesidades son las mismas.
Hemos visto esta semana, Mari Carmen, que habéis publicado, que es un documento antiguo, en la web de la FAPA, pues un libro sobre autismo en conexión con CONECTEA, Fundación de Apoyo al Autismo, ¿no? Está habiendo cada vez más conciencia sobre esto y en ese sentido el trabajo conjunto con esta asociación o fundación, mejor dicho, es frecuente, ¿no? Hay conexión continua en torno a estos problemas porque a fin de cuentas hay más casos últimamente o se conocen más últimamente los casos sobre autismo.
cada vez hay más visibilización y concienciación acerca del tema del autismo. Tenemos que tener en cuenta que en las edades tempranas es donde se van realizando una detección que es muy importante y es muy crucial en la vida de estos niños y de estas niñas, porque es cuando se puede empezar a trabajar con ellos en esta atención temprana tan, tan necesaria. Con Conectea sí tenemos relación, hemos trabajado juntos en varios momentos. Ellos también han estado con nosotros en Juvenalia realizando talleres al respecto también, y hemos emitido juntos documentos y notas de prensa. Es muy importante visibilizar y concienciar sobre este tema, y sobre todo necesitamos que la administración entienda que la inclusión es un derecho, no es un privilegio, y se invierta, se refuercen los equipos de orientación educativa, y que todos los chicos y las chicas que necesitan este apoyo lo tengan, que no tengamos que estar suplicando de un lado a otro el que se les dé los recursos que necesitan y que tienen por derecho, sino que todos los centros lo tengan, y teniéndolo, pues estos niños podrán tener pues todas sus necesidades cubiertas, porque es su derecho.
Fundamental, fundamental. Y bueno, siguiendo, no con novedades, pero sí con una cosa que es importante recordar, está esa circular que enviabais a las FAPAS con los servicios generales que presta la Federación a las entidades federadas, desde la atención y asesoramiento permanente, jurídico y de todo tipo, a las AMPAs, con la infinidad de problemas que hay, a otro tipo de servicios como la página web, el servicio de responsabilidad civil, formación online, que se sigue dando, gestión del seguro de accidentes, programa de gestión para las AMPAs, buzón de correo, y esta pandemia creo que no está impidiendo que servicios como los encuentros, asambleas y seminarios sigan adelante, e incluso pues, las campañas y el banco de libros, además de publicaciones como el calendario escolar.
Efectivamente, y todo el asesoramiento y las visitas que dentro de lo que cabe este estado de alarma, ¿no?, o confinamiento que vamos teniendo de manera intermitente también nos va permitiendo, también lo estamos realizando. Es muy importante seguir el trabajo que las familias además nos demandan. Nos estamos, por supuesto, adaptando a la situación. Tenemos ya programadas algunas charlas que se van a ir realizando en las sucesivas semanas. Bueno, hay otros actos, como por ejemplo el concurso de experiencias de AMPAs, que es le tenemos que aplazar seguramente unas semanas, porque ahora es complicado el poder realizarlo en este mes de noviembre, pero nuestro punto de mira está en seguir adaptándonos y en seguir realizando todas las actividades que estimemos que se deban de realizar y que las AMPAs nos demanden. Uh-huh. Así como comentamos, por ejemplo, la charla que tenemos, que hemos estado hablando antes de ella, sobre salud y escuela, pues por supuesto que se va a realizar, pues claro, adaptándonos a la situación por videoconferencia. Pero bueno, hay que seguir trabajando, tenemos que adaptarnos a la situación en la que estamos y no podemos parar ni quedarnos atrás, ni por supuesto permitir que nadie se quede atrás por ello. Entonces en la federación tenéis a vuestro aliado y ahí os tendemos la mano y todo lo que necesitéis pues lo vamos intentando realizar.
Hay que recordar que hay cosas como la tarjeta FAPA, que bueno, pues es un recurso que empezó ya hace bastantes años y que de algún modo sirve también de apoyo a entidades que apoyan a la federación y que también a la hora de un descuento o de alguna ayuda está ahí. Es posible que no todos los socios de las APAS o a las AMPAS estén al tanto de lo que es la tarjeta FAPA y de cómo pueden obtenerla en caso de que no les haya llegado.
Claro, todas las familias que estén asociadas a su AMPA y su AMPA esté federada con la FAPA, se tiene que poner en contacto con la junta directiva de su AMPA, de su cole, y ellos allí les darán toda la información necesaria. Es una tarjeta en la cual pues a veces se publicitan promociones o descuentos en algunos establecimientos. Todo viene registrado también y se va actualizando constantemente en la página web de la FAPA. Uh-huh. Y se va también comunicando a través del correo electrónico a las distintas asociaciones que están federadas. Es una tarjeta interesante con unos servicios pues que están ahí a disposición de las familias.
De las familias y también de las empresas que quieran participar en la propuesta. Aunque imagino que hay pues distintas cribas, ¿no? No vale cualquier negocio, desde luego. Compro oro, por ejemplo, ¿no?
No,
por ejemplo. ¿Qué te iba a decir? No sé si habéis tenido tiempo para ver esa noticia sobre un cuarto tipo de opción en secundaria. Un cuarto tipo de secundaria que anunciaban esta semana.
Pues tenemos que revisarlo detenidamente, porque esta semana hemos tenido un trabajo bastante intenso y bueno, nos gusta opinar de los temas cuando hemos podido ver la información minuciosamente. Uh-huh. Entonces, la semana que viene ya podremos opinar con toda la información.
Algo más, ¿no?, de información. Yo, la verdad es que creo que tengo una recopilación de noticias sobre educación y estamos ahora en una época en la que, como siempre se menciona la palabra colegio, sea lo que sea, o educación, pues es impresionante la cantidad de noticias que alguien que quiera seguir al día la educación tiene continuamente sobre el problema del COVID, que al final no sabes... No oyes otra cosa de educación más que los problemas que la pandemia está llevando o está produciendo, ¿no? Lo digo porque hay veces que digo, bueno, vamos a recopilar algunas noticias, pero es complicado salir de esta circunstancia de la pandemia.
Sí, ahora mismo es actualidad y va muy unido. Y bueno, los medios de comunicación... lo que están recogiendo es pues ese, ¿no? Esa similitud, ese paralelismo que van de la mano este curso y bueno, es noticia y es lo que hay ahora mismo.
Sí, efectivamente. Hay, por tanto, pues que cribar, seleccionar y cuidado con las fake.
Sí,
las fake noticias news. Falsas.
Efectivamente, que es algo que trabajamos mucho también desde el perfil de CEAPA, lo de las fake news, y de vez en cuando intentamos concienciar sobre ese tema.
Pues la saturación no es buena, así que vamos a dejar aquí este espacio porque tienes además, después de esas 6 horas de la mañana, tienes otra reunión, ¿no? En prácticamente 15 minutos.
Sí, ahora en 15 minutos tengo una y después tengo otra. Y entre medias, a ver si me da tiempo a hacer un par de llamadas.
Bueno, pues exprimiendo la semana a tope, que te dejamos ya, por tanto, Mari Carmen, gracias como todas las semanas y bueno, buen puente o lo que sea esto.
Gracias, igualmente.
No vamos a poder disfrazarnos esta vez ni de espectro ni de nada por el estilo.
Bueno, algunas vamos disfrazadas todos los días, así que no es necesario que nos pongamos un disfraz.
Bueno, pues nada, un beso muy fuerte y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bueno, dijimos que la canción de la FAPA la íbamos a utilizar como sintonía que iba a estar en nuestros programas y no lo hemos hecho. La semana pasada no teníamos espacio, así que volvemos a ese tema titulado Deseando regresar a la escuela. Presencialidad es la reivindicación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y bueno, vamos a deleitarnos de nuevo con estas notas musicales y con esta letra estupenda.
Lleva meses encerrados como Bob Esponja en su piña. Por eso en la vuelta más que nunca nos dejaremos la piel. por los niños y las niñas. Apostamos por la presencialidad en los coles para poder garantizar la igualdad de oportunidad en el alumnado, aunque sea dos metros y no me choques la mano. Exigimos que se garanticen las medidas higiénico-sanitarias. La salud de nuestros niños y niñas es tarea prioritaria. Prioritaria.
Hola, papá.
Hola.
Hola, mamá.
Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Atención a la diversidad, la vida es mucho más que imaginar. La inclusión es un derecho, no un privilegio. Así que la educación es inversión, no es un gasto. Y nuestros hijos son niños, no son trastos. Así que tened presente que haya más contratación de docentes, plan de salud ambiental escolar, para crear infraestructuras dignas y educación, pilares de nuestra sociedad, inversión, educación y sanidad. Así que puestos a soñar, un enfermero por cada centro escolar. Velemos por nuestros hijos y por su seguridad.
Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Desde la FAPA seguiremos trabajando por la escuela pública y por cumplir los derechos de los niños y las niñas. FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Hola, papá. Hola, mamá.
Nosotros seguimos a lo nuestro, velando por nuestros hijos e hijas. Con su salud no se juega.
Al tema de la semana, que es continuación de aquella entrevista que iniciamos hablando con Esteban Álvarez, Álvarez León, y con Mari Carmen Morillas, presidente de ADIMAD, de la Asociación de Directores de Centros de Secundaria de la Comunidad de Madrid, y Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hay muchos temas de acuerdo, los que están de acuerdo, hay muchas reivindicaciones comunes. ¿Qué piensan la dirección de, las direcciones de los centros, y qué es lo que están pidiendo conjuntamente familias y direcciones? Así que continuamos con el tema de la semana.
Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Y es que luego cuando oímos hablar, yo lo tengo que decir porque me molesta mucho, de la cultura del esfuerzo, referida al número de suspensos o aprobados con los que hay que pasar de curso, cuando se habla de la cultura del esfuerzo como símbolo de calidad educativa, a mí me molesta bastante, ¿no? Me molesta bastante porque la cultura del esfuerzo debiera, para este tipo de chavales con situaciones súper complicadas, consiste en sobrevivir. Y eso está pasando ya. Hay situaciones, puedo contar casos de familias que por el tema de los productos estos de limpieza famosos de colegía, pues se les ha manchado, a lo mejor el producto venía con más lejía de la cuenta, se les ha manchado y estropeado colegía una sudadera, y vienen al centro pidiendo, por favor, que les ayudemos a comprar esa sudadera, porque no tienen recursos para ello. Gente que está desde marzo, desde que comenzó todo esto, en una situación que va empeorando, ¿no? Uh-huh. A esa gente le estamos prestando libros, gente que no tiene ni siquiera dinero para la fianza de la sede, que hubiera sido un detalle que este año nos hubiera pedido, por ejemplo. Uh-huh. ¿Eh? Es una fianza. No ocurre nada porque no se desafianza. Es un dinero que los centros tenemos ahí que... y que ni tocamos. Bueno, pues que este año hubieran podido entrar sin esos 30, 40, 50 euros, porque hay gente que no ha podido hacerlo. Y en los centros hemos ayudado a esas familias, pues, a través del AMPA, a través de mil maneras imaginativas, para que pudieran acceder a los libros. Y sin embargo, ya te digo, oímos hablar de la cultura del esfuerzo, y que nos gustaría que esa cultura se le aplicara a quien debe, los poderes públicos, para ayudar a quien lo necesita. Sería una cultura del esfuerzo bastante más interesante que el número de suspensos para pasar de curso o de, sí, estas cosas que nos cuentan, ¿no? La situación es complicada. Sí.
Habláis también de una urgente revisión de las rutas escolares.
Es que van al 100%. Las rutas escolares van al 100%. Estamos toda la mañana, como yo lo sufro, perdonad que es algo que lo sufro yo, lo sufre la familia, lo sufrimos todos, ¿no? Nos desesperamos porque estás toda la mañana tratando de que guarde la distancia de seguridad, de que en el recreo, cuando van a comer, se retiren y se separen para comerse el bocata o lo que coman, ¿no? Al bajarse la mascarilla, que por los pasillos vayan por un lado o por otro, no importa. Llega la entrada, llega la salida de clase y el autobús al 100% de ocupación. Eso sí, es muy importante que cada día se sienten en el mismo asiento. Ya está la solución. Claro que es muy preocupante. Y a las familias, las rutas escolares les preocupan muchísimo. Pero no solo que la ruta, es que para entrar al autobús es imposible no entrar en una aglomeración. Para bajar del autobús, cuando llegan al final de la ruta, es que es imposible no bajar, que no se produzcan aglomeraciones. O sea, es que en la mañana empieza y acaba con aglomeraciones. Y sin guardar distancia de seguridad y sin... Eso sí, luego durante el resto de la mañana es muy importante que estén a 1.5 metros, que por el pasillo vayan separados, qué tal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los chavales, que no son tontos, son mucho más listos de lo que pensamos, realmente ven esto y es que te lo dicen. Dicen, es que esto no tiene sentido. Es que para qué tanto si luego... Es que, o cuando le dices, hombre, sepárate, ¿qué tal? Dices, pues si no pasa nada, profe, si al fin y al cabo, si luego vamos todos juntos, ¿no? Claro, es que lo dicen, a un chaval no le puedes contar historias. Si algo tienen los chicos es que entienden muy bien las cosas y tienen una capacidad de análisis que en eso no tiene interferencias de otros elementos. Es decir, ellos ven las cosas muy claras. Y la verdad es que tienen toda la razón, es absurdo. Las rutas escolares, claro, era mucho dinero. Estamos hablando otra vez de inversión. Había que dedicar dinero a duplicar las rutas escolares. Entonces,
se agravaba además en las rutas también de los centros de educación especial, que ahí también nos han llamado centros y AMPAs muy preocupados y en uno de los casos, además en concreto, se plantaron. Dijeron, nuestros hijos no van a subir al autocar, que fue algo que avisamos ya al consejero de educación cuando estuvimos reunidos con él y le estuvimos avisando que era muy importante el establecer nuevas rutas lo que es invertir en más, porque esto iba a suceder. Es que no hace falta ser un visionario, es que era necesario, porque según la legislación vigente, en los transportes escolares la ocupación puede llegar al 100%, pero es que la situación no es para ir al 100%.
Hemos visto que en el comunicado también habláis de la inclusión.
Cuando hablamos de inclusión tenemos que tener claro que inclusión es un derecho y es un derecho de todos y de todas y que en la inclusión estamos todos, porque todos, en todos los momentos podemos necesitar una atención en algún momento. O sea, no estamos hablando de lo que es una infraestructura, no tenemos que tener una idea muy, no sé cómo explicarlo, muy limitada, ¿no? De lo que es la inclusión. Es que la inclusión es mucho más. Todos nos beneficiamos porque todos estamos dentro de un centro escolar y la inclusión va dirigido a toda la comunidad educativa. Ahora, por supuesto, hacen falta recursos. Tenemos, por ejemplo, equipos de orientación educativa en Zona Sur, por ejemplo, por poner un dato, en el cual no se ha aumentado la plantilla durante una década. Pero es que las necesidades cada vez son más y la plantilla o se mantiene o se va mermando. A principio de curso, por ejemplo, fue cuando empezaron a llegar las comunicaciones a los centros educativos que les iban recortando lo que eran profesionales. les iban diciendo las comunicaciones, te quitamos el PTSC, el PT, el AL, te doy medio, te doy un cuarto, pero ¿esto qué es? O sea, los profesionales hay que darlos enteros, no podemos darlos por cachos. Y la atención educativa se debe realizar y la inclusión es un derecho, no es un privilegio.
Sí, es que el hecho de que sea un derecho, yo creo que tiene además repercusiones que a las que la ley obligue que no se están cumpliendo. En esto, como en tantas cosas, cuando incluso la ley más suave y más benévola establece algunas indicaciones que la administración considera, en fin, que supone mucho gasto, pues directamente no se cumple. La inclusión es una obligación de todo centro educativo de titularidad pública y aquellos otros de titularidad no pública, pero que son financiados con nuestros impuestos. Los centros, el mío, por ejemplo, que somos motóricos y para personas invidentes, etcétera, claro, necesitamos una serie de inversiones, una serie de inversiones en infraestructuras, en accesos, etcétera, y una serie de personal especializado, pues que lógicamente suponen un coste económico, claro, pero es que el hecho de que supongan un coste económico no significa que no sea una obligación de la administración atender.
La productividad del profesorado es algo que no sé si se mide, no se mide. Si está ante este tema, en plena pandemia, dedicar tiempo a rellenar informes debe ser pues algo que cueste mucho trabajo asumir.
Pues sí, sí. Es algo, el trabajo burocrático del profesorado y de las direcciones todavía más es tremendo. La administración parece últimamente más preocupada de recibir papeles, informes, documentos, sobre todo ahora en principio de curso. En principio de curso, cuando estamos con un programa de gestión, Raíces, que, uh-huh, bueno, pues que es, por decirlo suave, francamente mejorable, ¿no? Es decir, dice mucho de la capacidad de los sistemas informáticos de la Comunidad de Madrid que un programa que recibieron de Andalucía y que allí funciona perfectamente, que está funcionando en Asturias, que está funcionando en Logroño, que está funcionando en montones de comunidades, que es el mismo, en Madrid, ¿no? Y que tiene un funcionamiento pues ya suficientemente testado, que es de calidad, en la Comunidad de Madrid solo crea problemas. Aún estamos peleándonos con Raíces, configurando horarios, introduciendo allí los alumnos, las fotos. O sea, estamos todo el día haciendo documentos, papeles. Hay casos curiosos como el tema de los profesores bilingües, que los tenemos que rellenar hasta en 3 documentos diferentes y enviar cada uno de ellos a distintos departamentos. Esto es algo que realmente algún día, nosotros llevamos tiempo comentándoselo a ellos, pero que algún día tendríamos que poner encima de la mesa. Es decir, el modelo de dirección de centro que hay en Madrid es puramente burocrático. Es uno de los diferentes modelos que hay. Pero un modelo burocrático tiene un inconveniente. Aparte de la inutilidad que puede ser estar todo el día rellenando papeles y convertir a un director en un trabajador, no sé, administrativo, ¿no? El problema es que eso impide que nos dediquemos a lo que es realmente nuestro trabajo. Nosotros, y en menor medida el profesorado, pero el profesorado también, ¿eh? Es decir, que aquí tocamos los palos. Y eso es un déficit en calidad educativa. Eso es un déficit en la atención a nuestros alumnos y a nuestras familias, que para eso estamos. No estamos para hacer papeles, no estamos para hacer documentos. ¿Qué sentido tener un programa informático en el que se rellena una cuestión si luego esa misma cuestión te la piden por 3 maneras? Yo quiero decir en este sentido, por ejemplo, que me gustaría que alguna vez, yo se lo he dicho a la consejería directamente, la consejería no sabe ahora mismo el número de profesores que tiene, porque la consejería no tiene acceso a los programas que hay en cada centro donde figuran esos profesores. Es decir, la consejería no puede saber, no tiene datos. Si ahora mismo le pidiéramos estado real a día de hoy del número, no lo saben. No lo saben porque no tienen acceso a ese programa informático. Curiosamente, un programa que es online. Es online. Es decir, se hizo así para que nosotros decíamos que era un error, que no tenía sentido que todo estuviera en línea, que bastaba como en el País Vasco, que el programa fuera residente y se mandaran los datos. No, tiene que ser todo online, quizá por desconfianza o no lo sé. Ellos sabrán. El caso es que después de crear ese programa resulta que no funciona y no pueden ver esos datos. Ni esos datos, ni el número de alumnado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calculan? Pues con los que les damos nosotros cada año, que nos piden en documentos aparte. Dentro de, bueno, yo creo que quizá dentro de 15 días o 20 días dejaremos de enviar papeles.
Estaba pensando que las nóminas sí llegarán, ¿no? Porque si no sabes si tienes X personas, tienes que pagarle o es que
ya sabes, Juan, locura, ¿no? Aquí parece que lo único que a nivel informático funciona bien es Hacienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, por el mismo motivo, el tema de gestión económica, sí, cuando llega un profesor le damos de alto y tal. Ellos realmente miran el número de sueldos que pagan, pero claro, y ahí es donde ven los datos. Pero esos son datos en bruto que tienen numerosos... Ya sabes lo que son las sustituciones, altas, bajas, en fin, eso lleva cierto retraso. Pero ahí sí que tengo que decir que esa parte, la parte de nóminas, funciona bien. Es verdad que en determinado momento se producen retrasos, ¿no? En complementos, en nombramientos nuevos, si alguien accede a un puesto que está, tiene un complemento, ahí se produce retraso. Pero lo que es el programa administrativo, el programa de gestión, raíces, no el de gestión económica, sino el raíces. Es, y ya se lo hemos dicho a ellos, hemos hecho diferentes comunicados, es un problema, más que una solución, es un problema.
Estamos ya en la fase final de este encuentro y me gustaría preguntaros si todavía estamos en un momento, estamos a tiempo de enderezar bien el rumbo, las medidas imprescindibles para que este curso no sea un desastre, este curso sea pues, productivo para esos miles y miles de chicas y chicos que están ahora pues, formándose y ninguno debería quedarse atrás. ¿Qué medidas imprescindibles inmediatas tendría que aplicar la comunidad?
Pues a ver, nunca es tarde. Si la dicha es buena, ¿no? Como se suele decir, y sobre todo el poder aceptar que se han equivocado y no pasa nada, porque somos humanos y todos nos podemos equivocar. Hay que aprender del error, precisamente, pero ahora iniciar un camino en el cual la comunidad educativa podamos trabajar de manera conjunta, con una participación real y poder remar todos en la misma dirección. No cada uno hacia un lado, porque es que si no, no vamos a poder avanzar. Entonces, que se pueden hacer muchas cosas, por supuesto, podemos hacer todo o podemos no hacer nada. Esas son las opciones que tenemos ahora mismo. Lo que tenemos claro, y por eso se ha realizado este comunicado conjunto, es que algo hay que hacer. Y si no se hace, pues ya tomaremos todas las medidas que estimemos necesarias y oportunas para que esto se produzca.
Sí, yo estoy de acuerdo con Mari Carmen. Yo creo que algo hay que hacer y es urgente. Y el algo tiene que hacerse a partir del trabajo conjunto de todos los agentes educativos. Esto no lo va a solucionar ni lo puede solucionar. Por muy buena voluntad que tuviera y por mucha capacidad ejecutiva que tuviera, una consejería o una serie de altos cargos de una consejería. No. Esto hay que detectar las necesidades, hay que hablar con directores, con los profesores, con representantes del profesorado, con representantes de las familias, con distintos sectores, con inspección, que se supone que deberá de tener también algo que aportar, ¿no? Quizá no estaría mal. Eso hay que hacerlo desde ya. Y de luego cualquier medida que se quiera adoptar ha de partir de un análisis real de la situación. Sí es cierto, sí es muy probable que ante la situación en la que estamos se hayan cometido errores. Si quién no está cometiendo errores frente a todo esto. Yo creo que el mayor error, el único error imperdonable es no querer reconocer que nos hemos equivocado. Y eso es lo que está haciendo la consejería. Frente a toda la situación en la que estamos, decir no. Esto está, no, yo no, esto lo tenía ya. Buscar disculpas, eso los que nos dedicamos al mundo educativo lo entendemos en nuestros alumnos de segundo o tercero de la ESO, pero no lo podemos aceptar en unos responsables de la gestión educativa. Todos lo que le decimos a los chicos, la primera el primer paso para empezar a funcionar bien es reconocer en qué me he equivocado. Y a partir de ahí, si no me falta ni sanción ni enfadar, a partir de ahí todo funciona. Si se reconoce el error, se puede empezar a trabajar. Ahora es difícil. Es difícil porque hay determinadas cuestiones que, tal como está montado el curso, va a ser muy difícil de corregir. Pero cualquier medida, por pequeña que sea, sería muy bienvenida. Y son necesarias. Es decir, es que, no sé, antes hablar de los dispositivos. Es que, vamos a ver, y no estamos hablando de otra cuestión, como realmente lleguemos a confinarnos, si eso ocurriera, que esperemos que no, podemos tener otro problema. Otro problema serio es el con qué trabajan los profesores. En el trimestre pasado, los profesores trabajaron con sus portátiles. Según la Agencia de Protección de Datos, un profesor no debe trabajar con su portátil personal porque no está securizado. Es decir, no reúne, es muy difícil que pueda asegurar la protección de datos de los alumnos, si son datos muy sensibles, que tienen ese ordenador. Uh-huh. Eso no lo digo yo, lo dice la Agencia de Protección de Datos. Por eso los 70.000 dispositivos, a mí se me dijo, son para profesores y alumnos. Vamos, por ejemplo, eso habría que tomar una medida y ya empezar a funcionar. Es que son cosas... Uh-huh. Ante la, en fin, que son urgentes. No puede haber pasividad. No puede haber, no se puede no querer reconocer el error, que hubiera sido incluso disculpable, entendible. Bueno, en fin, todos nos equivocamos. El que no se equivoca no es el que no hace nada, ¿no? Pero no se puede seguir diciendo todo está previsto, todo está bien. Cuando se dicen falta 1.500 profesores, no os preocupéis que va a haber 15.000. No, pero si es que faltan 1.500, ya, pero es que va a haber 15.000. Vamos a ver, eso no es serio, ese planteamiento no es propio de... Nosotros lo que queremos en todo esto es buscar soluciones, y el basta ya viene por ahí. Llevamos ya desde unos cuantos meses diciendo lo que a nuestro juicio se debiera de empezar a... en la línea que se debiera de empezar a trabajar. Y bueno, ha llegado el curso, hemos empezado, llevamos un mes y pico. Yo quiero decir que como directores y como claustros, la ausencia del profesorado implica un serio problema a la hora de la primera evaluación. Esto ya lo anticipo aquí, pero es la siguiente parte que vamos a... La primera evaluación del bachillerato es hacia el 20 de noviembre. Uh-huh. Si un alumno no ha tenido un profesor, ¿quién le evalúa y cómo?
Sí.
Ya lo dejo ahí. O sea, quiero decir, no estamos hablando de algo que, en fin, sea menor. Estamos hablando de un problema bastante serio.
La solución de haber aceptado la contratación de titulados que, sin embargo, no tenían la cualificación por no haber hecho este máster de capacitación, ¿eso se ha notado en los centros o no ha llegado a implantarse? ¿No han llegado a refuerzos?
Mira, yo creo que cuando hay situaciones como esta es un buen momento para recoger algunos, ¿no? Recapitular algunos de los argumentos que había y para quizá tomar algunas medidas. El máster del profesorado, tal como está montado en Madrid, ya dijimos en su momento lo que pensábamos, es bastante... no sirve para lo que está pensado, dicho de una palabra. Un máster de profesorado puede suponer a un estudiante, a un graduado, recién graduado, unos 1.500 euros y a su familia. Es mucho dinero. Bueno, de esos 1.500 euros que se emplean para la formación del docente, hay dos meses, poco más de dos meses, que realmente tiene sentido. Y es cuando ese futuro profesor o aspirante a profesor acude a un centro de secundaria y está con un profesor en las clases. Uh-huh. Pero son solo dos meses. Tengo que decir que eso que ocurre en los institutos lo hacemos gratis. Pero, sin embargo, al estudiante le cuesta 1.500 euros. Llevamos mucho tiempo diciendo que de las dos cuestiones que dice la OCDE, los informes PISA, cualquier organismo internacional, que son básicas para que el sistema educativo mejore y funcione, una de ellas es la formación del profesorado, la inicial y la permanente. La segunda es la autonomía de los centros. Bueno, y ahí nosotros como directores pues, tenemos un papel, ¿no?, importante. Bueno, pues la formación del profesorado en España, ya no solo en Madrid, es un tema pendiente. Entonces, ahora, sinceramente, que de una forma excepcional la administración contrate a profesores que no tienen el máster, yo, y por lo que estoy oyendo parece que los sindicatos lo han acordado también, yo no lo veo en absoluto grave. Uh-huh. Es más, me temo que no se va a notar mucho la diferencia, porque la formación del profesorado no es la que debería de ser. Ni se da en el ámbito que debe. Es decir, un médico se forma en un hospital, ¿no? Y es allí donde va a trabajar. Bueno, ¿qué sentido tiene que un profesor que va a atender a chavales entre 12 y 17 años, 18 años, tenga una formación universitaria? Entiendo que tiene que ser teórica también, pero si solo es una formación teórica y no tiene una práctica con el trabajo que va a realizar, esa formación va a ser deficiente. Es igual que si un médico no hubiera pisado nunca un hospital y su formación para ser médico consistiera simplemente en asistir a clases donde estudia libros sobre anatomía. Pues, y esto es algo que venimos diciendo hace tiempo. Es que son dos cuestiones básicas, formación de profesorado y autonomía de centros. Bueno, pues ahora mismo la situación en la que estábamos a lo mejor era un buen momento para replantear la formación del profesorado. Que yo no digo que tenga que ser exclusivamente en institutos, pero sí es cierto que tiene una parte fundamental, tiene que estar ahí. No se trata solo de ir un par de meses a entrar en algún aula y hacer un proyecto teórico. Se trata de estar en los centros, se trata de experimentar la profesión, que es que requiere una técnica distinta. Es decir, que no basta con saber muchas matemáticas para ser un buen profesor de matemáticas, y en esto seguro que la FAPA está conmigo, ¿no? Porque ahí siempre tenemos el mismo problema. Gente que puede ser muy brillante y tener muchos conocimientos, pero no estás ahí para demostrar cuántas matemáticas sabes. Estás ahí para enseñar. Y enseñar no es contar lo que te han contado en la universidad, y el que te siga, y el que no, no. Enseñar es interactuar para que el alumno asuma esos conocimientos. Eso tiene una técnica, como supongo que cualquier oficio, desde el de la radio hasta, no sé, hasta el conductor de un autobús. Dale clases teóricas a un conductor de autobús y el día que, en fin, le sientas a conducir, pues igual tiene algún problema, ¿verdad? Sobre todo, le faltará un cierto manejo, ¿no? Lo malo es que si lleva pasajeros detrás, en este caso, el SIMEN serían alumnos, la cosa puede ser más grave, ¿no? Y eso es algo que, por mucho que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pues bueno, digamos que hay otras instancias que no lo ven de otra manera.
Sí, los que hemos tenido pues la suerte de poder estudiar magisterio, cuando llegábamos al centro escolar era cuando realmente nos dábamos cuenta que no sabíamos nada. Porque era ese momento cuando te enfrentas, cuando estás en un aula y tienes que trabajar con niños y con niñas, cuando realmente ves que la teoría, que también es importante, pero que se te cae. Porque es la práctica, la del día a día, cuando estás ahí con los niños y con las niñas, cuando realmente estás viviendo el aula. Y, por supuesto, si no consigues comunicarte y hacerte con tu grupo, puedes ser un gran experto en una materia que es imposible porque tienes que saber transmitir. Y eso es algo que se aprende también estando en el aula y sobre todo teniendo vocación, ¿no?, y amor por tu profesión.
Y como última pregunta, cerráis así el comunicado. Habláis de que la inversión en educación y sanidad son fundamentales, que la comunidad educativa lo tiene claro y la sociedad, nuestra sociedad, lo tiene claro. ¿Qué pensáis? ¿Nuestra sociedad tiene claro que es necesaria esa inversión en sanidad y educación?
Pues hombre, yo pienso que una parte sí, como ocurre a menudo, ¿no? Y otra parte de la sociedad, digamos que no tanto. Incluso hay otra parte que te diría que a veces, ¿no? Depende cómo vaya la cosa. Puede que sí, puede que no, ya veremos, ya sabes, esto es complicado. Yo creo que la obligación de los poderes públicos es, desde luego, cuidar de los servicios públicos, de una forma prioritaria. Sanidad y educación, como se dice en el comunicado al principio, son dos pilares, pero bueno, tampoco nos podemos olvidar del resto, hay muchos más servicios públicos, y a veces el deterioro no es de un servicio público, sino que suele ser general, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo, sanidad, educación, es algo que va parejo. En cuanto a la sociedad, pues muchas veces, claro, se dice esto de que falta la valoración social de la figura por ejemplo, este caso del profesor, ¿no? También es verdad que estaremos todos de acuerdo que también es, está poco valorada la figura de, del padre y de la madre, ¿no? Esto es, pero es verdad que la figura de, ¿no?, del profesor a veces, bueno, pues digamos que no se valora mucho, pero claro, la solución para valorar el trabajo de un profesor no es, como a veces se dice, recurrir a un sueldo más elevado, como si simplemente con subir el sueldo, lo digo por el famoso modelo finlandés que tanto se ha escrito y tal. No, la solución para valorar a cualquier trabajo es dignificar su profesión. Y la dignificación de una profesión pasa por dotarla de los medios necesarios para que se pueda ejercer en calidad.
Sí, bueno, en la vida hay de todo, porque la vida... en la sociedad hay muchos ciudadanos y ciudadanas y es muy diversa. Yo sí pienso que la mayoría de la ciudadanía hemos sufrido mucho con esta pandemia, nuestra escala de valores ha variado y sí vemos que es prioritario la inversión y la importancia de los servicios públicos y en concreto sanidad y educación.
Mari Carmen Morillas, muchas gracias por seguir ahí después de la conexión FAPA, y Esteban Álvarez León, presidente de ADIMAT, muchísimas gracias por ese trabajo, esa transparencia y esas ganas de mejorar todo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y hasta aquí hemos llegado, a ver qué ocurre con Madrid. Esperamos que tengáis un buen puente y... como siempre, buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.